El canto ha de ser valiente o no lo intente.
Canto de autor consentido.
Donde aún la canción no la rige el mercado.
Trova con rumbo.
Donde guardo la utopía que me acompaña de siempre. Parece que no es moderno pensar un poco en la gente. Es mejor la hipocresía para el carne de decente.
Un canto se hace al viento. Una trinchera radiofónica donde la canción no la impone ninguna compañía multinacional del disco.
Que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Qué lindo, ¿no es cierto? Interrumpirlo, perdón, don Gardel, lo vamos a interrumpir. Esto nos sirve como introducción en el programa para hablar de una hermosa obra musical que se está dando en Buenos Aires, que se llama Gardel, Teatro Musical Argentino, en el Teatro Molière, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio porteño de San Telmo. Una hermosa obra musical que está a cargo de Guillermo Fernández, pero para hablar de esto estamos comunicados con el dramaturgo y actor de este evento artístico tan importante en la Ciudad de Buenos Aires, Luis Longhi, que nos tuvo la amabilidad de salir al aire y podernos comentar algunas cositas de este espectáculo, que siempre es bueno tenerlo a Gardel en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por atendernos.
Gracias, che, muy muy amable por la comunicación y bueno, gracias por las palabras con respecto al espectáculo.
Está buenísimo, la verdad, aparte el teatro es muy lindo, la adaptación de la vida de Gardel está muy buena y esta conjunción entre la música y la representación arriba del escenario de los actores está muy bien armada, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias, fue una ardua tarea de investigación. Ajá. Previo al trabajo de escritura.
Claro.
La verdad que hay mucha bibliografía de Gardel, pero tampoco es que es infinita, pero hay un par de libros claves, sobre todo la de Julián Osvaldo Barsky, que es la bibliografía más completa, más allá de otros tantos libros como los de Cadícamo, García Jiménez, o Armando De Fino. Uh-huh. Pero la tarea de construir la obra fue una idea que se nos ocurrió ya hace 5 o 6 años. Con Guillermo Fernández y Federico Mizrahi, que era uno de nuestros proyectos pendientes. Ajá. Hace 5 o 6 años que teníamos la obra escrita y ahí luchando para poder montarla, algo que claro, digamos, no es fácil montar una obra así, ¿no?
Claro, porque aparte tiene música en vivo, hay partes grabadas, hay también se juega con lo visual, porque hay imágenes proyectadas en pantalla, o sea, tiene todo un trabajo bastante interesante.
Sí, digamos también las proyecciones. Vos fíjate que no están proyectadas, digamos, a modo cliché contra una pantalla de fondo. Son muy activas las pantallas.
Sí.
Un sistema de americanas, llamamos nosotros, que como el escenario es bastante pequeño, para aprovechar las dimensiones de ese escenario pequeño, estas americanas entran y salen para agrandar o achicar el espacio, y sobre esas americanas, según dónde da la luz, si da por atrás, se transparenta, si la luz da por delante, actúan como pantalla de proyección, y eso genera una dinámica escénica y teatral también muy interesante, ¿no?
Sí,
es muy atractivo,
sí,
visualmente.
Claro, porque no rompe la imagen, sino que suma.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y cómo, cuáles fueron las determinaciones, las medidas que fueron tomando ustedes para tomar de la amplia y larga vida que tuvo Carlos Gardel a pesar de su desaparición física a temprana edad?
Bueno, es que contrariamente fue su vida, digamos, hizo muchísimas cosas,
sí,
más de la que entra en una vida normal.
Claro, claro.
Desde que murió a los 44 años de edad.
Claro.
Y sobre todo la mayor obra que hizo, por la que mundialmente conocido,
sí,
vos fíjate, pusiste recién como cortina el tango Volver,
sí,
los tangos más conocidos de Gardel, Volver, Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, Cuesta Abajo,
uh-huh,
Golondrinas, todos los que hizo en yunta con Alfredo de Lepera, son de los últimos 3-4 años de su vida.
Sí.
Uh-huh. El tipo vivía a 300 kilómetros por hora y todo el mundo que lo rodeaba avanzaba a 30 kilómetros por hora. Gardel fue una máquina de laburo, tenía muy en claro desde muy joven. Primero, supongo que tenía la autoconciencia de su capacidad, del don de su voz,
uh-huh,
pero tenía muy en claro cómo proyectarse hacia el mundo en el arte. Y eso, bueno, lo hizo en relativamente muy poco tiempo. Vos fíjate que en sus 44 años de vida, y en esa época donde la tecnología estaba recién arrancando con las grabaciones, él grabó más de 1000 canciones.
Claro.
¿No? Mm. Y entonces nosotros lo que tomamos como paradigma del relato dramatúrgico fue justamente el crecimiento artístico de Gardel.
Claro.
En la primera parte cantando canzonetas napolitanas y milongas camperas a dúo con Razzano. La segunda parte cuando recién él descubre el tango y lo toma como modo de vida,
uh-huh,
en conflicto con su socio que era Razzano, que no le interesaba el tango. Y la tercera etapa, ya cuando llegan las películas y triunfa definitivamente en Hollywood.
Claro, está París y está Hollywood, que fueron dos hitos muy importantes, y dos reconocimientos, sí, sí, muy importantes.
Y todo esto con, digamos, importante para la gente que escucha, que digamos, el 80% de la música es original.
Claro.
Sí. Mm. Por supuesto que hay una buena cantidad de tangos de Gardel, de los conocidos, como
sí,
El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza, Cuesta Abajo, Esos Ojos Se Cerraron. Pero el 80% de la música fue compuesta por Mizrahi y Fernández para esta ocasión, ¿no?
Sí, pero lograron un buen ensamble entre la música de la de esta teatro musical y la música original de Carlos Gardel, que no podría haber faltado, ¿no?
Y no,
había
no
que balancearlo.
Ahora,
yo, mientras vos hablabas, me recordaba esa escena de los teléfonos, que es un poco la representación de esto que vos decís.
Sí.
El loco que era Gardel, ¿no es cierto? Que hacía 30 cosas juntas.
Exactamente, eso quisimos transmitir con esa escena, la vorágine en la que vivía, y aparte hay muchas cosas que están representadas en esa escena que son ciertas, que mucha gente nos pregunta, pero esto no es creíble lo de un casting telefónico.
Sí.
Los invito a quienes dudan de esa situación que lean las biografías de Gardel, y él eligió a Mona Maris a través de un casting telefónico.
Mirá vos, claro.
Vivía tan rápidamente, por supuesto que las comunicaciones eran otras y las distancias eran otras, o sea, las distancias eran las mismas, pero los tiempos de traslado de una distancia a otra eran distintas.
Sí, claro.
Entonces él se vio obligado a hacer un casting telefónico y de esa manera, por ejemplo, eligió a Mona Maris para que lo acompañara en una película.
Claro.
¿No?
Claro.
Y en esa escena que vos mencionás, está Gardel, por un lado, ensayando con Tito Luciardo la escena que tiene que firmar el otro día. Por el otro lado, está terminando de componer con Alfredo Lepera el tango Cuesta Abajo que tienen que grabar al otro día. Por el otro lado, está Terry Tucci, que era el director de orquesta, escuchando el tema que están componiendo en ese momento, uh-huh, para poder orquestarlo y arreglarlo para grabar al otro día. Y al mismo tiempo está haciendo el casting telefónico con las tres actrices para la filmación del día siguiente.
Claro, claro, claro. Está muy bien montado.
Un ejemplo, uh-huh, de la vorágine con la que vivía Gardel.
Claro, muy 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 interesante esa escena porque muestra esa, uh-huh, vorágine. Ahora, Luis, vos tenés un desempeño arriba del escenario bastante amplio porque desempeñas un personaje central que aparte es el relator, viste, uh-huh, que todas las comedias que tienen música siempre hay un relator y vos estás a cargo de ese personaje y también aparte haces otros personajes secundarios pero que tienen una charla con Gardel en distintos momentos de su vida. Hay un desempeño importante, desplegás.
Bueno, sí, la elección de que sea Tito Luciardo el relator quien cuenta el relato es porque, digamos, Tito Luciardo fue quien se quedó, entre comillas, con los últimos secretos de Gardel. Él fue,
ajá,
su gran amigo, sobre todo en los últimos años de vida de Gardel. Entonces lo entendimos como el depositario de tantas charlas íntimas y nos pareció oportuno que fuera él, que lo sobrevivió durante un par de décadas, quien contara, relatara la vida de Gardel a su modo. Por eso es que Tito Luciardo lleva la obra relatando la vida de Gardel hasta que en un momento determinado, cuando Gardel va a filmar a Hollywood, él entra recién ahí como personaje propiamente dicho, Tito Luciardo.
Uh-huh. Ahí fueron coherentes, ¿no? Como los autores de la obra musical Evita, que le pusieron al Che como relator. O sea,
bueno,
ustedes fueron, mira, muy coherentes.
No quiero entrar en contradicción con colegas, digamos. Estamos hablando de ficción, no olvidemos. Uh-huh. No, el otro día vino, por ejemplo, un historiador muy importante de... un coleccionista de la obra de Gardel, que nos decía, pero esto no fue exactamente así, fue de otra manera, lo tendrían que corregir. Y digo, mira, esto es ficción, arte, no es un documental.
Es teatro.
Es una ficción inspirada en la vida de Gardel. Nosotros somos, incluso yo, que te puedo asegurar que leí todo lo que hay escrito sobre Gardel, soy muy consciente de aquellos pequeñas digresiones o licencias poéticas que nos hemos tomado, pero que eran en beneficio de la narración del espectáculo. Esto no es un documental, esto es una obra de teatro.
Claro, claro.
¿Sí?
Claro.
Digamos, un ¿cómo se dice? Un tipo muy muy riguroso me podría decir, pero el día que me quieras la cantó en Hollywood, no en París. Bueno, es una licencia poética que me estoy tomando como autor, porque nos convenía para el relato que el día que me quieras apareciera antes. Por ejemplo, si un purista nos viene a decir, pero ¿cómo canta el día que me quieras en esa altura de su vida? Bueno, esto es una ficción, muchachos.
Pero igual está justificado, porque es como la unión como un viaje entre París y Nueva York, ¿no es cierto?
Sí, sí. Después hay muchas cosas que la gente realmente piensa que son ficción. Y me dice, me pregunta si lo inventamos nosotros, como por ejemplo, que se hayan conocido Piazzolla y Gardel.
No, claro.
Mucha gente no lo sabe.
Claro.
O lo del balazo en el pecho de Gardel. Gardel, lo mejor de su carrera artística, desde el año 15 en adelante, la hizo con una bala alojada en el pulmón.
Claro.
¿No?
Está bueno, sí, esas partes están muy bien trabajadas, aparte resaltando esas partes que son importantes en su vida, y también muy bien llevado el final, ¿no es cierto?, que es tan bien complicadito porque fue un final tan tan drástico, ¿no es cierto?, la desaparición física del Zorzal criollo. Ustedes están los sábados y los viernes.
Y sábado, 22:30 en Teatro Molière, Balcarce 682, Balcarce y Chile, en el barrio de San Telmo.
Y siempre está la boletería ahí abierta de lunes a sábado, de 15 a 20, para ver esto que, bueno, pasan un rato muy lindo y aparte escuchan muy buena música. Ahora, con el tema Guillermito, ¿no es cierto? Que Carlitos, Guillermito, a Guillermo Fernández, que tanto le costó desprenderse, yo pensaba, de ese Guillermito, ahora vuelve con Carlitos, ¿no es cierto?
Sí, no, él sé que no le molesta en absoluto lo del Guillermito. Sí, pero era un sueño de su vida, un sueño pendiente.
Sí. Dice que
y aparte realmente yo, esto te lo digo yo objetivamente, yo creo que nosotros con este espectáculo contamos con el único cantor nacional que podría interpretar a Gardel por su capacidad,
por supuesto,
vocal, ¿no es cierto?
Por supuesto. Sí. Y está muy bien arriba del escenario, brinda todo vocalmente. Y aparte, como decíamos recién, no siempre se da una obra tan importante, y no hubo tanto obra así musical de Gardel en Buenos Aires.
No existe. O sea, Gardel fue personaje de muchísimas obras. Digamos, el año pasado, durante años, estuvo La novia de Gardel.
Sí.
Y fue personaje de muchas obras de teatro, pero nunca un musical sobre su vida.
Claro. Sí, había hecho algo, Jairo en Francia, que mostraba algunas partes, sobre todo del exilio, ¿no es cierto?
Sí, con unos tangos que cantaba de Gardel, escrito por Daniel Salzano, que son impresionantes.
Claro,
pero no una cosa así.
Claro, no una comedia musical integral con toda la vida de Gardel. Y también, bueno, está cómo corporizó Gardel Pino Solanas en el exilio de Gardel, que justamente es un paradigma de imagen muy interesante el que muestra ahí en la película. Pero bueno, ustedes lograron algo totalmente diferente con esta comedia musical, que la podemos llamar así, porque tiene partes musicales, pero también tiene partes actuadas.
Sí, nos gusta llamarlo teatro musical.
Teatro musical.
Pero estás en tu derecho de llamarlo como vos quieras.
Entradas agotadas están teniendo, ¿no es cierto?
Sí,
están con gente
por suerte,
todos los...
sí, recién arrancamos.
Claro. Sí, arrancaron la semana pasada.
Sí.
pero sí. Van a quedarse por tiempo, ¿no es cierto?
Ojalá que por todo el año.
Bueno, pero la gente que se apure, porque es un espectáculo recomendable de ver y de pasar un rato muy interesante con una vida bastante buena y con una trayectoria artística muy interesante. Luis, muchas gracias por esto. Espero que tengan mucha mierda, como se dice en el ambiente artístico, con todo esto y que sigan mucho tiempo con este teatro musical argentino denominado.
Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota, viejo.
Y Luis, vamos a cerrar con Guillermo Fernández compartiendo algo que nos pasaron, que es una parte de la obra que se llama la canción El Mundo Voy a Conquistar, ¿no es cierto? Que es la parte donde él empieza la parte más de reconocimiento a nivel mundial, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno, Luis, muchas gracias por todo.
Gracias a vos.
Un abrazo y vamos a compartir a Guillermo Fernández con parte de esta obra musical Gardel, Teatro Musical Argentino.
Despertar en la ciudad, a donde llegan barcos desangrando geografías. Me ha hipnotizado con su lánguido vibrar, mostrándome un sendero fantasías. Todas las memorias de la tierra están acá, y acá yo busco el centro de mi vida. Sé que hay viajar para encontrar gestos que el dolor humedecía, escribir la historia que no está, buscar en Buenos Aires toda su poesía, ecos de rituales que se van, mares de una arena entristecida, solo la intención para lograr que mi buen Dios me guíe y a tu luz le dé mi voz. Noche de luna que inspira mi ansiedad y esta esperanza clavada como un sino. Que no está, buscar en Buenos Aires toda su poesía, ecos de rituales que se van, mares de una herencia entristecida, restos de un amor que guarda el canto de un zorzal que espera un nuevo amor para volar. Mi Buenos Aires querido, el mundo voy a
hace al viento, un mensaje para tus oídos.